¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes, desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, María Ivanova.
Y Javier Benítez. Cuando soplan vientos de cambio, hay quien construye muros, pero también hay quien lo que hace es construir molinos. Este es un proverbio chino que se ajusta precisamente a nuestro programa de hoy. Lo que voy a citar ahora no es un proverbio chino, pero bien podría serlo. La economía china es un océano, no un estanque. Las tempestades pueden destruir un estanque, pero nunca un océano. ¿Quién lo dijo? El presidente chino Xi Jinping durante la inauguración de la primera exposición internacional de importaciones de China en Shanghái. Pero Xi dijo más cosas.
Sí, como por ejemplo que la apertura económica del país es imparable. Lo hizo mientras instaba a los líderes mundiales a luchar conjuntamente contra la ola de proteccionismo. Si tenemos un mejor entorno comercial, tendremos un mejor ambiente internacional. Trabajemos juntos para crear un futuro mejor para la economía. El sistema multilateral debe ser defendido, dijo Xi ante varios jefes de Estado y los máximos responsables de instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio o el Banco Mundial.
Xi insistió en la necesidad de profundizar la cooperación a través de organizaciones internacionales como la OMC y llamó a todos los países a demostrar un mayor coraje para luchar conjuntamente contra el proteccionismo para promover el constante progreso de la sociedad humana y afrontar los profundos cambios que está viviendo el mundo. China no parará sus pasos en la construcción de una economía mundial más abierta, afirmó el líder chino y llamó a todos los países a eliminar las barreras y abrir sus mercados para crear una economía global. Estamos junto al presidente de la consultora Ekai Center, Adrián Zelaya. ¿Cuáles son tus primeras valoraciones de esta primera exposición internacional de importaciones de China, Adrián?
Bueno, vamos a ver, todos los países en principio tienen una estrategia de gestionar sus importaciones lo mejor posible, disponer de las mejores opciones, más económicas, etcétera, ¿no? Entonces, en principio, un país de la dimensión económica de China, el que dedique determinados esfuerzos a mejorar sus relaciones internacionales cara a gestionar, como digo, lo más eficientemente posible el ámbito de sus importaciones, es en sí mismo ya es un objetivo absolutamente razonable. Efectivamente, además de este objetivo de una gestión eficiente de las importaciones, parece que China se ha planteado en cierta forma un objetivo de imagen, intentando trasladar al mundo que China no es solo, digamos, una gran amenaza desde el punto de vista de que sus exportaciones compitan con productos de otros países, sino que ellos también pueden ser un importantísimo comprador de otros países y que van a hacer grandes esfuerzos en este sentido. Bueno, es algo lógico, natural en el contexto en el que nos encontramos, en el que China está intentando defender su posición internacional y evitar grandes altibajos, no voy a utilizar la palabra colapso, grandes altibajos que puedan derivarse de posiciones como las desarrolladas últimamente por parte de Estados Unidos, que de alguna forma quieren dar la vuelta a esos desequilibrios comerciales entre distintos países, fundamentalmente entre Estados Unidos y China, ¿no? Bueno, en ese contexto es normal. Otra cuestión es, primero, hasta qué punto es realmente creíble y hasta dónde puede llegar esa política de impulso de importaciones. Bueno, yo creo que en principio es algo que hay que pensar que va a ser cuantitativamente muy limitado. ¿Por qué? Porque otra cosa sería contradictoria con las estrategias básicas de la política económica de China, que precisamente como consecuencia de su excesiva dependencia de las exportaciones lo que intenta es fomentar la demanda interna, tanto de consumo como de inversión, y a través de esa demanda interna conseguir a medio plazo una situación más equilibrada, no tan dependiente de las exportaciones. Impulsar decididamente las importaciones sería contradictorio con este objetivo, porque la salida de la producción interna, que es el gran reto estratégico de China, se haría más difícil si las importaciones se incrementaran sustancialmente. En alguna medida va a suceder, porque al impulsar la demanda interna, parte de esa demanda interna necesariamente se desvía hacia productos o servicios de otros países. Pero, desde luego, por distintas vías, China va a intentar que dentro de lo posible esa demanda interna vaya hacia productos internos, precisamente porque es su gran objetivo estratégico en este momento, ¿no?
Ante una docena de jefes de Estado y de Gobierno, entre quienes estaban el primer ruso Dmitry Medvedev, el húngaro Viktor Orbán, el viceprimer ministro italiano Luigi Di Maio, los presidentes de Panamá, Juan Carlos Varela, República Dominicana, Danilo Medina, El Salvador, Salvador Sánchez Serén, y los líderes de Kenia, Pakistán, Egipto y Vietnam, entre otros, Xi anunció medidas proactivas para subir el poder adquisitivo de los chinos e impulsar el consumo de productos de gama media y alta. Ese activismo sugiere que Pekín quiere aumentar el poder de compra de sus ciudadanos, no solo al ritmo de su crecimiento económico, sino también con reformas que les libere del ahorro. China pretende acelerar su transición en marcha de una economía basada en la exportación hacia una impulsada por la demanda interna.
Xi también se comprometió a facilitar la llegada de productos extranjeros, rebajando aranceles y reduciendo el papeleo y los costes para la importación. Y refirió al fortalecimiento del comercio electrónico transfronterizo. En este sentido, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, valoró estos gestos como pasos en la buena dirección. Y la directora del FMI, Christine Lagarde, celebró que China tienda un puente hacia el futuro, dirigido a la cooperación económica y de comercio en un momento en el que el avance del proteccionismo y la guerra comercial marcan la agenda internacional. Y aquí volvemos con el proverbio chino que mencionábamos al principio del programa, que dice, cuando soplan vientos de cambio, hay quien construye muros, pero también hay quien lo que hace es construir molinos. ¿Comentarios, Adrián?
Bueno, que efectivamente ese proverbio chino hay que aplicarlo a cada caso. Normalmente construye muros no al que tiene una ocurrencia de construir muros, sino el que necesita defenderse, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, vamos a ver. En la práctica, con las teorías del libre comercio, del proteccionismo, se desarrollan sistemáticamente en función de las circunstancias en las que se mueve cada país. Los países con un gran potencial económico, político, que tienen productos más competitivos, los países más grandes, son los que tienden a defender sistemáticamente el libre comercio, porque es el libre comercio el que les permite, el que les facilita la entrada y el dominio de los países más pequeños o más débiles económicamente, ¿no? Y son los países débiles los que sistemáticamente recurren al proteccionismo intentando defenderse de esas estrategias. Lo que nos está ocurriendo en este momento es que mientras tradicionalmente ha sido siempre Occidente, Europa y Estados Unidos fundamentalmente los que han defendido a toda costa el libre comercio porque era el que les permitía extender su influencia económica sobre el conjunto del mundo y sobre los países en desarrollo en particular, ahora nos estamos encontrando con un punto de inflexión en el que el empuje de los países emergentes, de China fundamentalmente, está colocando la situación objetiva en la posición contraria. Como consecuencia del desequilibrio comercial entre China y Estados Unidos, no solo con China, sino que, digamos, el desequilibrio interno también de Estados Unidos, que ha pasado a depender del exterior de una forma radical y sorprendente durante las últimas décadas, pues de pronto Estados Unidos está volviendo proteccionista y está intentando defender las ventajas del proteccionismo, y China, que siempre había estado intentando defenderse de la influencia externa, mirando con lupa las inversiones externas, cómo controlarlas, cómo seguirlas, ahora se está convirtiendo en el gran defensor del libre comercio internacional, precisamente porque, por lógica, es lo que en este momento le interesa, porque China tiene objetivamente un gran potencial económico para ampliar su influencia comercial y su capacidad de inversión en los distintos países, incluyendo Occidente. En este sentido, ese planteamiento de ofrecerse como potencial comprador de productos encaja perfectamente en una lógica de conjunto, diciendo, bueno, si yo intento vender esta, digamos, ideología, estas teorías del libre comercio, que implican que yo compraré algunos productos, pero en conjunto voy a salir beneficiado porque voy a vender mucho más de lo que voy a comprar.
Mientras la espantada de varios países de Latinoamérica que mantenían relaciones con Taiwán en busca de dinero fresco de la segunda economía mundial y el distanciamiento de Estados Unidos con la región bajo el gobierno de Donald Trump ha hecho que la influencia de China en América Latina haya aumentado.
Comenzamos con detalles. La deuda venezolana con China asciende a unos 70 mil millones de dólares, producto del aporte de tecnología industrial, equipos de computación, vehículos y hasta construcción de viviendas que se saldan con la producción petrolera del país.
Desde 2009 hasta finales de 2016, Ecuador ha recibido unos 13.706 millones de dólares en inversiones chinas y, como contraprestación, las empresas de ese país partían con privilegio en las concesiones.
China ocupa el primer puesto en cuanto a préstamos a Bolivia por casi 786 millones de dólares. No obstante, ese país aparece en el octavo lugar de inversiones que rondan los 8 mil millones de dólares.
Brasil suscribió en 1993 una asociación estratégica con China, lo que llevó a que en 2009 se convirtiera en el primer socio comercial brasileño. Hasta 2017, China ha anunciado inversiones ahí por 123.900 millones de dólares. El recién electo presidente, Jair Bolsonaro, expresó que quiere aumentar el comercio con la nación asiática.
En el caso de México, China es el segundo socio comercial con un intercambio bilateral de casi 75 mil millones de dólares en 2016, pero en términos de inversión directa, en 2017 fue el decimosegundo con 228,1 millones de dólares.
El gigante asiático es el tercer destino de las exportaciones de Argentina, 6%, mientras que China es el segundo origen de las importaciones de ese país, 18%. En materia de inversión, los chinos están en el puesto 18 con 674 millones de dólares.
Un intercambio de 34.305 millones de dólares en 2017 convierte a China en el primer socio de Chile, aunque en materia de inversión en el país, los chinos apenas están llegando a los 2.280 millones de dólares.
China ocupa el puesto 28 de inversión en Colombia con solo 32,1 millones de dólares en 2017, lo que significa una caída del 42,4% con respecto a 2016. Es el principal socio comercial de Perú, con exportaciones que en 2017 alcanzaron los 11.589 millones de dólares y unas importaciones que superaron los 8.000 millones de dólares.
La nación asiática es el primer socio comercial de Uruguay. En 2017 ocupó el primer lugar de destinos de exportación con ventas que, incluyendo zonas francas, alcanzaron los 2.549 millones de dólares. Las exportaciones de Uruguay a China aumentaron 12% entre 2012 y 2017.
Los lazos de China en Latinoamérica se extendieron recientemente a tres países: Panamá, El Salvador y República Dominicana, lo que generó el rechazo de Estados Unidos, que llegó incluso al llamar a consultas a los embajadores de esas naciones.
Panamá, que estableció relaciones con China en junio de 2017, se está beneficiando del hecho de que la potencia es el primer proveedor de la zona libre de Colón y segundo usuario del canal interoceánico por detrás de Estados Unidos. Los panameños importaron en 2017 bienes y servicios por valor de 1.344 millones de dólares y exportaron bienes por 42,6 millones.
El Salvador, que estableció relaciones el 20 de agosto en detrimento de los taiwaneses, tiene un activo intercambio, ya que las exportaciones del país centroamericano se incrementaron en más del 197% entre enero y julio de 2018, aún sin tener vínculos oficiales.
República Dominicana, que le dijo adiós a Taiwán el 1 de mayo de este año, tiene un intercambio comercial que ronda los 2.000 millones de dólares.
En Costa Rica, país que estableció relaciones con China en 2007, la inversión entre ese año y 2017 fue de solo 38 millones de dólares.
Los chinos son los terceros socios comerciales de Cuba, con un intercambio de más de 2.585 millones de dólares en 2016 y de 1.130 millones en los primeros 8 meses de 2017. Después de este recuento vertiginoso, ¿qué conclusiones se pueden sacar en limpio, Adrián?
Sí, vamos a ver. Yo creo que si podemos comparar de alguna forma lo que está sucediendo en Latinoamérica con respecto a las influencias de China, podría ser algo similar a lo que venía sucediendo, por ejemplo, en Europa desde la Segunda Guerra Mundial con respecto a las influencias de Estados Unidos. En el sentido de que hay una influencia económica creciente, no necesariamente se traslada en una influencia política directa. El peso económico de China es evidentemente creciente en casi todos los países latinoamericanos y esto siempre tiene influencias políticas de distinto signo. Pero los grupos políticos que vayan estando en el poder van a ser de uno u otro color, van a ser progresistas o conservadores, van a ser formalmente, claramente cercanos a China o van a ser más, digamos, formalmente cercanos a Estados Unidos, pero van a intentar evitar el enfrentamiento directo con China, probablemente precisamente por esta creciente influencia económica. Esto va a crear una especie de poder fáctico creciente a favor de China, a favor de las relaciones con China, que va a tener una influencia de una forma u otra en los distintos gobiernos, sean estos de un color político o de otro. Estados Unidos, evidentemente, está preocupado por esa creciente influencia, pero no tiene muchas posibilidades de actuación desde este punto de vista de influencia directamente económica. En principio, porque la situación económica de Estados Unidos no le permite muchos lujos, y segundo, porque Estados Unidos ya estaba acostumbrado a una dinámica de actuación, digamos, poco constructiva con respecto a los países en desarrollo, en una dinámica más, digamos, neocolonial, más de explotación de recursos y de explotación financiera que de colaboración, inversión en nuevos proyectos, etcétera. Cambiar esas dinámicas es muy difícil de un día para otro, y como digo, tampoco Estados Unidos tiene recursos para incidir directamente en la competencia con China. Esto seguramente, por lo que digo, nos lleva a un contexto que nosotros hemos comparado con lo que venía sucediendo en Europa, en la que gobiernos de uno u otro signo, de alguna forma, terminaban aceptando el poder fáctico, la influencia fáctica de Estados Unidos, y evitaban enfrentamientos directos con Estados Unidos, ¿no? Yo creo que algo parecido puede estar empezando a pasar en Latinoamérica.
Otra de las frases que pronunció el presidente chino Xi Jinping en la primera exposición internacional de importaciones de China fue: China no cerrará su puerta al mundo y se convertirá en una economía cada vez más abierta.
A propósito, otro proverbio chino dice: la puerta mejor cerrada es aquella que puede dejarse abierta. Y como la puerta está abierta, aprovechamos para cerrar aquí esta edición de El Contado. Quienes les hemos acompañado:
María Ivanova
y Javier Benítez. Hasta la próxima.